Ahora nuestro pastor Skip Easy toma el púlpito y comienza a explicar acerca de la celebración de libertad que vamos a disfrutar aquí en el Parque de los Isotopes. Habiéndoles advertido, ahora abran sus Biblias al capítulo 1 del libro de Romanos para continuar con nuestra serie de alma y corazón. Cuando una persona viene a Cristo, siente ese deseo de compartir su experiencia con otras personas. Quieres compartir con tus amigos lo que te sucedió. Yo quería contarle a mis amigos lo que había experimentado en el Señor. El único problema fue que, ¿cómo buscar a mis amigos? Mis amigos no tenían el interés en oír lo que yo tenía que compartir con ellos y quería decir. Lo logré porque, honestamente, sentía timidez de su reacción, pero como quiera compartir con ellos algo que yo quería explicarles lo que yo creía. Fui y compré calcomanías para mi automóvil. Aquella calcomanía era una forma de públicamente decirle a la gente lo que yo sentía, para darles la oportunidad de que conocieran a Jesús. Ese fue una buena táctica de compartir el mensaje, pero algunos creyentes no lo aceptaron. Y me decían, ¿oportunidad de hacer qué? Entonces, pensé comprarme una camisa que tuviera algún mensaje. En primer punto, en ese tiempo, las camisetas le podíamos poner mensajes del Evangelio. Y tenía un mensaje escrito en mi camisa que decía, Jesucristo. Así que la gente sabía quién era yo y qué es lo que quería compartir. Yo estaba en el sur de California y yo pensaba, ¿a quién buscaré primero? ¿Mi amigo, mis primos o mis amigos? Pero los invité a un concierto. Les explicaba, les decía, un concierto tremendo que vas a experimentar. El punto es que como yo era nuevo en el Evangelio, tenía que usar diferentes tácticas para poder convencer o poder transmitir mi nueva posición entre ellos. Así que recuerdo aquella tarde que abrí mi boca por primera vez para compartir el Evangelio. Le estaba hablando a un compañero de trabajo en la estación de gasolina donde en aquel tiempo trabajábamos yo y mi compañero. Así que me quedé petrificado cuando yo comencé a hablar de aquel mensaje. Pedí a Dios que me enviara su Espíritu Santo y así fue. Y le dije, de veras temblando, le dije a mi compañero, permíteme explicarte, pero descubrí que al continuar hablando, comencé a sentir aquella libertad, aquella fuerza, aquel denuedo de aquellas palabras que salían de mi boca hablando del Evangelio de Jesucristo. Yo creo que yo pensé de que Dios estaba incómodo contra mí si es que yo no compartí el mensaje del Evangelio. Y porque comprendí que era un tesoro para mí. La historia de que un violinista en Australia que decidió compartir su evangelio y él comenzó a tocar su violín, en su mensaje, en su música, en su violín, invitaba a las gentes. En uno de sus viajes, llevaba su violín y pensó, yo tengo que comprar ese violín. Teniendo dinero de comprar aquel violín, regresó a su pueblo, donde vivía la persona que era dueño de aquel violín, ofreció comprarle su violín. Y el dueño de aquel violín le dijo, ya vendí aquel violín a una agencia. Aquel hombre continuó buscando a aquella persona que compró el violín, ofreció comprarle el violín. Y cuando le llamó, aquel dijo, no, esta es una posesión muy preciosa para mí. Así que cuando él se iba, le dijo, permíteme por lo menos tocar ese violín una última vez para antes que tú lo condenes a un silencio eterno. Y él dijo, qué bien, úsalo. Aquel hombre tomó el violín, comenzó a tocar aquellas notas tan hermosas en aquel violín, de que el dueño de aquel violín se sintió tan convencido que le dijo, no tengo yo derecho de guardar ese violín para tenerlo en silencio. Llévatelo. tócalo al mundo y que la gente pueda oír esa hermosa música. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es compartir ese tesoro que Dios nos ha permitido tener. Cuando yo comencé a predicar, yo no lo vi como un tesoro, yo lo vi como una tarea que yo tenía que compartir con otros. Vamos a leer en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a considerar estos versos tan importantes del libro de Romanos. Estos versos presentan todo un libro en la versión del libro de Romanos. En segundo lugar, esta escritura es el corazón de lo que hacemos y lo que creemos. Estos dos versos, 17 y 17 del capítulo 1 de Romanos, son importantes. De acuerdo a James Montgomery Ward, estos versos son los versos más importantes de toda la literatura cristiana, porque él dice que estos versos están hablándole a la gente en la tierra de la grandeza que hay en el cielo. Vamos a leer Romanos 1, 16 y 17, pero vamos a comenzar con el verso 13 de Romanos 1. Pablo comenzó su introducción del libro a los romanos. Ellos habían oído de su fe. Pablo había oído de la fe de los romanos. Verso 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. He titulado este mensaje con una sola palabra: sin vergüenza, sin vergüenza, o sea, no avergonzado, no avergonzado por Cristo Jesús. Es una afirmación bastante fuerte, ¿verdad? Que Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio de Cristo. Cuando consideras lo que Pablo ya ha hecho por o ha sufrido por causa del Evangelio, voy a nombrar algunas de las situaciones por las que Pablo fue descolgado del muro en Damasco en una canasta. Lo sacaron en Listra, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Y cuando estuvo encarcelado, fue perseguido en Tesalónica, en Atenas fue ignorado, y en Jerusalén casi lo despedazaron. Todas estas experiencias Pablo las experimentó por compartir el Evangelio. Pablo ahora está diciendo: estoy ansioso de compartir el Evangelio también con ustedes en Roma. ¿Estará loco Pablo? Después de todas esas horribles y dolorosas experiencias que pasaste, ¿ahora quieres ir a Roma, a la ciudad más cruel y grandísima del mundo conocido de ese tiempo? Y él pensaba ir también a España, a Siria, a África. ¿Por qué? Vamos a descubrir por qué. Pablo, nadie lo detuvo ni lo pudieron detener. Cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, ¿qué quiere decir con que no se avergüenza del Evangelio? Nadie atemorizó a Pablo a punto de callarle la boca, de que no hablara, ni los dirigentes religiosos en Jerusalén, ni los gobernadores de Judea, ni las gentes influenciadas en Atenas, ni los eruditos en Atenas, ni los césares de Roma pudieron detener la boca de Pablo. ¿Y por qué dice que no se avergüenza? Pablo estaba orgulloso de predicar el Evangelio. Sentía ese gozo de poder compartir el Evangelio públicamente. Les voy a presentar 5 razones. En primer lugar, Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque lo consideraba buenas noticias. Buenas noticias, como ya lo mencionamos en el estudio de la semana pasada, de que el Evangelio son buenas noticias. No me avergüenzo de presentarles buenas noticias. ¿Por qué es que alguna persona se va a avergonzar de presentar buenas noticias? Vamos a pensar que tengas cáncer. No es que te lo deseo, pero si un día tú vienes a tu doctor y tu doctor te dice, tengo buenas nuevas, ya el cáncer se ha desaparecido de tu cuerpo. Esas son buenas noticias. O si sales de tu país, de tu nación, a otra nación, y vas a estar en aquella nación por meses, y dices, de repente te dicen, las buenas noticias es que ya no hay guerra. O podríamos decir, después de ciertas semanas, tú estás viajando a tu casa, dices, tengo dinero de más, o suficiente dinero, voy a comprar un boleto en la lotería, y te das cuenta que aquel boleto que compraste en la lotería es el boleto que ganó el gordo, o sea, la cantidad más grande. Naturalmente, que son buenas noticias para tus oídos, ¿verdad? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y el mensaje de Jesucristo. Cuando Pablo escribió y se expresaba de esta manera, los eruditos deliberaban el si continuar predicando el Evangelio o no. Pero vamos a ver por lo menos dos razones por qué Pablo llevaba el Evangelio. ¿O podía tener vergüenza? Vamos a ver. En primer lugar, piensa en Roma. En el año 60 después de Cristo, el tamaño de la ciudad, el enorme opresión que había contra el Evangelio en Roma. Así que Pablo pensó, la economía está muy fuerte en esta parte del mundo, así que no necesitan más dinero, pero sí necesitan oír del Evangelio. Así que en Roma había visitantes de todas las partes del mundo conocidas a ese tiempo. La comida, en la ciudad de Roma no había mala comida. Eran experiencias abrumadoras. Hace 2000 años, Roma era mucho más que un pueblo europeo. Roma era el centro de todas las cosas. Roma era el centro del mundo en aquel día. En latín se llamaba Caput Mundi, que quiere decir la capital del mundo, en latín, el idioma latín. En Roma, el Senado se reunía para establecer leyes y proclamaban lo que iba a causar efecto en el resto del mundo. La gente de todo el mundo querían oír lo que estaba tomando lugar en Roma, porque ellos sabían que eventualmente causaría efecto a ellos donde quiera que se encontraran en Roma. Roma era suficiente grande para intimidar a cualquier persona que se opusiera en Roma. Roma, puede ser que Pablo ya hubiera estado en Roma o entendía mucho de lo que sucedía en Roma. El Evangelio eran buenas noticias, pero en Roma nadie lo iba a aceptar o recibir como buenas noticias. La mayoría de las gentes veían el Evangelio como noticias adversas porque les traía adversidades. ¿Por qué? Porque el Evangelio identificaba a un carpintero que fue crucificado en Jerusalén. Los romanos, por eso los romanos no sentían ningún amor por los judíos. Sí, los judíos simplemente ocupaban la región llamada Judea y donde se practicaba la crucifixión para los criminales o todos los que se opusieran a la ley romana. Los crucificaban y así los mataban. Así que ellos pensaban en Roma, ¿por qué poner tu fe en un judío que fue crucificado como el peor de los criminales? Así que en Roma había suficientes eruditos, gente que influenciaba el resto del mundo. ¿Por qué no creer en alguno de ellos o en esos? En Roma había paganos y utilizaba la palabra ateo. ¿Qué quiere decir? Ateo es como llamar a una persona que no creía en Cristo. Los ateos no creían en Dios. Los ateos tenían sus propios dioses. Los cristianos quizás estaban aceptables. Porque si los cristianos aceptaban añadir a su Dios llamado Cristo entre todo el panteón o montones de dioses que los romanos reconocían. Pero luego oyen que los judíos vienen y les dicen que hay un solo Dios que se llama Jesucristo. Así que este tema no era muy popular en Roma, principalmente cuando era unos cuantos lo predicaban. En Roma, algunos acusaban a los cristianos de ser caníbales. Caníbales quiere decir que se comían la sangre de Cristo, porque ellos decían que participaban en la cena del Señor comiéndose el cuerpo de Jesucristo, y que si el vino representaba la sangre de Jesucristo. Así que de esta forma los romanos acusaban a los cristianos de caníbales. También el Evangelio no era atractivo porque lo participaban las personas que eran salvos. En Corinto, Pablo dijo que el Evangelio para ellos les consideraban algo insensato, algo que los ayudaba a o que perece. ¿Por qué es que no lo consideraban buenas noticias? ¿Por qué lo consideraban malas noticias? Porque expone el pecado de la humanidad. El Evangelio descubre los pecados de la humanidad. Así que la gente reaccionaba con maldiciones, con desprecio contra los cristianos. Entonces, lo reconocemos porque cuando tú tratas de testificar de Cristo, a veces te avergüenzan y te piden que te calles. Así, por eso es que es difícil compartir el Evangelio. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Estas palabras son buenas para mí y para ti que me estás escuchando, porque esas palabras, como las dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No siempre lo podemos decir. Ha habido veces en mi vida que me siento incómodo de poder compartir el Evangelio, porque me consideran, principalmente si las personas con que hablo son intelectuales. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque son buenas noticias. Si la gente continúa oyendo un poquito más de lo que Pablo va a explicar, reconocerás que hay una salvación detrás de ese mensaje, un buen mensaje, porque quedarás perdonado, vivirás una vida abundante en la presencia de Dios, y si te mueres, tu alma va a ser transportada al cielo, a la presencia de Dios. Por eso es que son buenas noticias el Evangelio. La segunda razón que Pablo puede decir que no se avergüenza del Evangelio es porque el Evangelio tiene poder de Dios. Verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué se va a avergonzar una persona del poder de Dios? El Evangelio trae poder. Roma era una ciudad con poder. El poder que comenzaba en Roma lo aplicaban en todo el mundo, porque de Roma venían hombres poderosos, poderosos. Así que los romanos viajaban en el mundo que se conocía y aplicaban con autoridad las leyes que se practicaban en Roma. Así que se consideraba a Roma se les consideraba con poder. Hasta que un emperador se le ocurrió ordenar un censo en Roma. Así que el censo movió gente de diferentes regiones, de diferentes ciudades. Tenían que regresar a su ciudad original o a la ciudad original de sus padres para ser empadronados en aquella ciudad. En aquel censo se reconocía que había como 55 millones de gentes que tenían que humillarse a Roma. Eso era lo que Roma deseaba. Así que con aquel poder de que se reconocía a los romanos, pero ese poder de los romanos no tenía poder para salvar a ninguna persona de sus pecados. Militarmente eran poderosos, tenían poder porque tienen un ejército enorme. Un erudito dijo que Roma era el centro de la iniquidad, centro de los jóvenes que se rebelaban. El imperio se derramaba sangre de los que no querían obedecer a Roma. Por eso es que Pablo dice que por eso no se avergonzaba del Evangelio. Así que, de esta forma, este era un mensaje que cambiaba las vidas de las personas. Roma, con todo y su poder militar, no podía cambiar el alma de una sola persona, ni entonces ni hoy, ni... Pero el Evangelio tiene el poder para cambiar a las personas con el Evangelio. Así que Pablo se comprometió de llevar el Evangelio a otras ciudades como Efeso, Atenas, Tesalónica. Y Pablo ya había visto con sus propios ojos lo que el Evangelio hacía, por eso sentía esa ansia de continuar predicando el Evangelio. Les quiero decir que es poder de Dios. Una frase que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. No solamente Pablo dice tiene que el Evangelio tiene poder, pero dice qué tipo de poder. No es a la fuente de poder, sino que el Evangelio es el poder. El mensaje del Evangelio es el poder de Dios. Tiene suficiente poder para lograr ver que las personas cambian. ¿Qué tan poderoso es el Evangelio? El Evangelio es tan poderoso que puede convertir a hombres como Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos, y convertirlo en el apóstol Pablo. Ese es el poder del Evangelio. Así que el Evangelio es tan poderoso que en un día convirtieron 3,000 hombres y mujeres para aceptar al Señor Jesucristo, y los convirtió a que continuaran predicando el Evangelio aún con el concepto de que los podían ser ejecutados. En la primera vez que 3,000 personas, hombres y mujeres, aceptaron el Evangelio, experimentaron ese hermoso avivamiento. El Evangelio es tan poderoso que 2 millones de personas se levantaron de sus asientos y fueron al campo para poder predicar el Evangelio después de que oyeron el mensaje de aquel predicador llamado Billy Graham. El Evangelio es tan poderoso para convertir eruditos tantos como Martín Lutero, C.S. Lewis y los ateos de ateos, Antonio, el doctor Francis Collins. El poder es tan poderoso para convertir conocidos como Johnny Cash, Bob Dylan, Brian Head Welsh y muchos otros reconocidos. He visto cómo el Evangelio cambia miles y miles y miles de vidas para el ministerio, incluyéndome a mí mismo. Yo mismo, tu intérprete, Melitón Sapien Maravilla, experimentó ese cambio cuando oyó del Evangelio. El Evangelio ha convertido a asesinos, ladrones, bandidos, gentes en Nueva York, como David Bakovich, que fue un asesino de serie. Cuando yo vi ese nombre en papel, ese hombre que se le reconocía como el hijo de Sam. Fue un asesino de serie. Ahora lo condenaron a la cadena perpetua en la prisión por vida. Después de que él estaba en la cárcel, oyó nuestros mensajes en la radio, hasta punto que él pidió que viniera alguien a ministrarlo. Y cuando ese hombre oyó el nombre de Skip Asik, él llamó a Skip Asik para que Skip Asik viniera a predicarle en la prisión. Yo fui, lo encontré encarcelado, aquel hombre completamente transformado por el poder del Evangelio. Cuando estuve con él, me dijo, no trates de sacarme de la cárcel porque yo pertenezco a esta cárcel. Hace algunos años oí la voz de un hombre que me llamó por teléfono estando en el estado de Idaho, y me decía que cuando él estaba manejando su automóvil oía mi programa en la radio. Y dice, en una ocasión detuve mi automóvil a un estacionamiento, salí de mi automóvil, caí de rodillas, hice un pacto con Dios y todo cambió. Entonces, porque el Evangelio es buenas noticias, tiene poder de Dios, por eso es que Pablo dice, ¿cómo me voy a avergonzar? No solamente esto, no solamente el mensaje tiene poder, sino que Dios te ha prometido tener poder cuando tú lo predicas. Jesús dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis testigos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo más último del mundo. Si simplemente aceptas al Señor Jesucristo. Una razón número tres que Pablo dice, ¿por qué no se avergüenza? Porque el evangelio se da libre, el evangelio se da gratis. Como Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién es aquel que cree? Todo aquel que cree, toda aquella persona que cree en el evangelio, aunque Pablo dice que al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir? Era una práctica común en los años de Pablo, de que el evangelio era para los judíos primero. Lo dice Pablo porque quiere seguir la cronología. El evangelio se prometió a través de los profetas judíos para sus judíos que lo creyeran. En el contexto judío, el evangelio fue primeramente para los judíos y luego para el resto del mundo. Pablo lo que está dando a entender aquí es que Jesús habló con la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana se puso a platicar con el Señor Jesús, y la mujer samaritana le dijo a Jesús, ustedes dicen que vosotros lo que sabéis, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, ya que vemos esto, hace 2000 años que los judíos dividieron el mundo en dos. ¿Qué fueron esos grupos? Los judíos y todos los demás. Los judíos primeramente y todos los demás. Es como creían los judíos. Los judíos creían que ellos eran los primeros y en segundo lugar estaba el resto del mundo. Los gentiles y ateos. Los judíos creían que Dios había creado a los gentiles solamente para divertirse, para que los judíos vieran quiénes eran los que iban a ir a dar al infierno, los no judíos. Eso es lo que creían. Pero tú y yo no éramos judíos, así que éramos gentiles. Somos gentiles. Los griegos también dividieron el mundo en dos grupos. ¿Eran esos grupos? Los griegos creían que solamente los griegos tenían derecho de vivir y todos los demás no. Así como una boda. En una boda tú eres el que participas de la boda y los que invitas. Así que los griegos creían que todos los que no eran griegos se los llamaban bárbaros. Griegos y griegos. Era una forma de poder separar a los no griegos. Los griegos creían que su idioma era el idioma perfecto y lo era, un idioma completo. Y cuando oían que una persona no hablaba en griego, para ellos simplemente oían algo así como ra, 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 ra. Y sabían que solamente el que hablaba griego tenían reconocimiento. Veamos el verso 14, que Pablo dice, a griego y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo simplemente está afirmando que el evangelio no discrimina a nadie. Es lo que está diciendo Pablo. El evangelio es para los griegos, es para los judíos, es para los no judíos. El evangelio es bueno para los que están en autoridad y los que no están en autoridad. El evangelio es bueno para Sócrates y para todos los demás que tú puedas pensar. El evangelio es para las personas que estén más insignificantes en tu presencia. El evangelio es para todos los que tú les vas a predicar, les vas a testificar del evangelio. La palabra, que es interesante, aquí en el verso 14, que Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, les soy deudor. ¿Qué quiere decir Pablo con que es deudor? ¿Por qué les debe Pablo? Lo que está diciendo Pablo en dos formas es de que, en primer lugar, una persona puede pedir dinero prestado de otra persona. En segundo lugar, tú le puedes prestar dinero a otra persona. En todo caso, hay un deudor aquí. Por ejemplo, si yo te pido que me prestes $1,000, yo voy a quedar debiéndote una deuda hasta que te pague. Pero si un amigo tuyo me da $1,000 para pagártelos, como quiera yo quedo en deuda con el otro que me prestó los $1,000. Pablo está diciendo aquí, yo soy deudor. No porque yo he conseguido dinero prestado de ti, o alguien le he pedido dinero prestado, mi deuda es, estoy en deuda con aquel que no ha oído el evangelio hasta que yo le platique del evangelio. Esta palabra deudor quiere decir que el evangelio no lo vamos a guardar para nosotros, sino que tenemos una deuda. Vamos a tener la responsabilidad de testificar el evangelio a los que nos escuchen. De otra manera, estaremos en deuda con esas personas. De otra manera, quedaremos en libertad cuando ya hayas compartido el evangelio con los que tú presentaste el mensaje del evangelio. Eso es. Pablo está diciendo, el evangelio son buenas noticias, el evangelio tiene el poder de Dios. La razón número 4 que Pablo dice que tiene que predicar es porque el evangelio te va a poner en una posición correcta con Dios. Verso 17, Pablo dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Mi fe, tu fe, la fe del que nos escucha, la fe del que transmite, de fe por fe, como está escrito, más aquí está citando el Antiguo Testamento, más el justo por la fe vivirá. Ustedes recordarán en nuestro estudio del libro de Romanos, el tema del libro de los Romanos es la justicia de Dios. El tema principal del libro de Romanos es, somos salvos por la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos siendo justos, sino que nacimos separados de Dios a tal punto de que Dios tuvo que enviar a su Hijo a este mundo, un hombre que viviera una vida perfecta para poder él sacrificarse por nosotros. Aquí no está hablando de noticias buenas y malas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, esos dos capítulos de Romanos está hablando de la justicia de Dios. Te está diciendo qué tan despreciable somos en la presencia de Dios. Así que, en el capítulo 3 de Romanos, Pablo está diciendo, no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. Y luego viene con ese pensamiento para una página o dos al frente, al capítulo 3 y verso 21. Romanos 3, 21 dice, Pablo testificando, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, todos podemos ser justificados en la presencia de Dios si tú aceptas la justicia de Jesús. Eso es como funciona el Evangelio. Tú quedarás justificado en la presencia de Dios y esa fe te va a producir la justicia de Dios en ti. Algunas personas dicen, tengo que agradarle a Dios, tengo que agradarle a mi vecino, tengo que agradarle a mi prójimo. Se esfuerzan tanto de que se les pierde qué es lo que tienen que hacer para agradar a Dios y que Dios nos perdone. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te perdone. No importa que tanto te esfuerces. Lo único que puedes hacer es recibir la vida de Jesucristo, la vida justa que Jesús vivió. Y de esa forma Dios te perdona y te recibe. Entonces, imagínatelo de esta forma. Imagínate que tú vives, todos vivimos en esta caja que le llamamos nuestro mundo. Esa caja tiene 4 paredes. Así que vives en ese espacio de 4 paredes. Tú estás en ese cajón viviendo día tras día, tras día, tras día en esa caja. Pero tienes un sentimiento, tú presientes que fuera de esa caja puede haber algo, que hay alguien allá mayor que tú, pero no lo puedes ver. Solamente tienes esa fe, tienes una esperanza, pero alguien viene y te dice, yo voy a invitar algo a alguien que está fuera de esta caja que venga para que te hable. Entonces, te das cuenta de, estás esperando, tienes esa sensación de que alguien va a venir, va a atravesar esas paredes, esos muros que no te permiten ver lo que hay fuera de esta caja. La verdad es que tú nunca sabes qué es lo que hay fuera de aquella caja. No sabes qué hay detrás de aquel muro. Pero ese alguien que está afuera, al otro lado del muro, rompe ese muro o atraviesa ese muro y viene a donde tú estás. Viene atrás de esa caja donde tú estás. Eso se llama evangelio. Dios descendió del cielo y entró en nuestra caja, atravesó aquellos muros. Primeramente profetizó, se anunció con profecías de que vendría. Lo avisó a través de los profetas Elías, Jeremías, el rey David. Dios escribió esas cartas para que tú sepas que va a aparecer en la carne. Jesús dijo, el que a mí ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dio testimonio que Él es Dios, porque dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Así que ahora tienes esa persona, ese personaje que se va a quedar contigo para hacer obras dolorosas que tú tendrías que experimentar. Dios aceptó tomar esos dolores. Así que Dios escapó, vino a la tierra, luego subió de la tierra al cielo. Así que estábamos en una situación tan maligna que no podríamos nosotros hacer nada para salir de esa caja. Pablo reconoció que en el evangelio la gente sería salva. Pablo reconoció y entendió y nos lo explica de que tenemos una forma de poder justificarnos con Dios. La razón número 5 que Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. El evangelio es tan simple para entenderse. Dice, verso 14, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pablo reconoce este enorme poder que tiene el mensaje del evangelio cuando lo predicamos y la gente lo cree. El evangelio te ayuda a comportarte de acuerdo a la voluntad de Dios, si es que tú crees. Primero que nada, tú tienes que creer. Una vez que tú crees, la persona después de creer va a cambiar su comportamiento, porque ahora cree en Dios. Pablo dijo, cuando una persona le preguntó, ¿qué podemos hacer qué obras podemos hacer para ver las obras de Dios? Y Jesús le dijo, creer en el Hijo de Dios que Dios ha enviado. La fe de la persona no es la que te salva, sino lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. La salvación es un regalo. La salvación nadie la puede ganar. No hay nada que puedas hacer para ganarte la salvación. Pero no todos están de acuerdo. El evangelio es tan simple que mucha gente, eruditos que se consideran muy inteligentes, te dicen, ¿cómo es posible? Si yo me voy a ganar la entrada al cielo, tengo que hacer algo. Cuando una persona religiosa se esfuerza para hacer algo, dile, no vas a tener suficientes méritos ni vas a poder hacer nada que Dios te permita entrar al cielo por tus buenas obras. No hay obras buenas que puedas hacer porque no lo van a aceptar. Por eso es que la religión es un negocio tan grande. Hacen rituales, sacramentos, dicen ellos que tienes que bautizarte como niño, te tienes que confirmar como soldado de Cristo y tienes que hacer primera comunión. No es cierto. Nada de eso te lleva a la presencia de Dios. Eso es mentira. ¿Entiende? Lo que tenemos que entender de que este es el gran texto que cambió la vida de Martín Lutero y nosotros también. Así que cuando Martín Lutero leyó este verso de Romanos, Martín Lutero se comenzó a comportar en cierta forma de que le testificó a grandes y a chicos, y toda su fama corrió por toda Alemania y pasó al resto del mundo, a todos los que lo escucharon, a punto de que Martín Lutero confesó que no le importaba, que Martín Lutero gastaba horas y horas confesándose con un sacerdote católico de todas las formas que él pensaba que eran pecado, y pasaba horas hasta que su confesor le dijo: Martín, por favor ve y haz algo que parezca pecado antes que vengas a confesarte. Pero Martín Lutero fue a Roma, a una iglesia que se llamaba San Juan Lateral, donde tenía unos escalinatas para poder llegar a ese templo. Y a esos templos se le llamó los hijos de Escala. O sea, hasta este día, las personas tenían que caminar agonizando dolorosamente por aquellos escalinatas hasta que llegaban al templo. Ellos creían que cada paso que daban en aquellas escaleras, aquella escalinata, Dios les estaba perdonando poco a poco, los estaba aceptando en su presencia. Así que Martín Lutero fue y visitó aquel lugar y observó lo que la gente estaba practicando, de que por fe, el que caminara aquella escalinata quedaba perdonado de pecados. Martín Lutero continuó observando hasta que pensó decirles: eso no te va a perdonar. Lo que te va a justificar en la presencia de Dios es la fe en Cristo Jesús. Puedes continuar caminando en aquellas escalinatas todos los días y nada va a suceder en la presencia de Dios. Hasta que Martín Lutero reconoció este verso, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Pablo dice, Martín Lutero continuó leyendo las epístolas de Pablo y reconoció que hasta les testificó en Roma. Así que Pablo continuó testificándoles a los romanos y escribiendo a los romanos acerca de que Pablo dijo: yo no pude reconocer mis pecados perdonados hasta que reconocí la verdad de Dios, la verdad de que Dios es, nos justifica por las obras de Jesucristo. Así que sentí que nací de nuevo y pasé por aquellas puertas que se abrieron hasta que me sentí en la presencia de Dios. De aquel momento en adelante, Martín Lutero reconoció que la salvación es por fe. Hasta aquel día, Martín Lutero decía que la gente recibiría el perdón por la confesión con su sacerdote. Reconoció que lo que perdona los pecados del pecador es la fe en Cristo, por las obras de Cristo. Cuando Pablo reconoció ese momento, escribe y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es lo que dice Pablo. Yo también, así como Pablo, sentía las ansias de llegar a Roma y predicar este hermoso mensaje por fe. Padre Santo, nos sentimos contentos de que podemos reconocer, oír, entender tu sagrada palabra, este anuncio tan glorioso de que nosotros nunca podremos obtener tu perdón, ni podremos lograr tu perdón solamente por un candidato que tú aceptas, que se llama Señor Jesucristo. Tú nos recibes basados en los méritos del Señor Jesucristo. Como la Escritura nos dice, que el día de Pentecostés comenzó aquel enorme avivamiento, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los que lo esperaban, lo recibieron y seguimos recibiendo. Padre Santo, sabemos y reconocemos que el ayudar a que el Evangelio continúe no es algo que debemos de tomar a la ligera, sino que es nuestra responsabilidad. Es una deuda que tenemos. Cuando tenemos el Evangelio, no debemos de guardarlo para nosotros mismos, sino que tenemos que llevarlo al resto del mundo para que lo oigan todas las personas. Y de esta forma, las mismas personas que van a escuchar se van a sentir perdonados como yo y tú que me estás escuchando. Así sea, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, este es el mensaje del Evangelio, que Pablo da testimonio de que así es, así fue y así será para siempre, Padre Santo. Así será siempre por los siglos de los siglos. El Evangelio es el que perdona. Sí, hermano, tenemos que reconocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios nos acepta y nos recibe por el Evangelio de Cristo Jesús. Así, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, y su zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.